Vamos ya con la tertulia, son las 8 y 35 minutos de la mañana. Tenemos a través de la línea telefónica a Nico Moreno, al cual saludamos. Egunon, Nico.
Egunon.
Egunon. Y saludamos también a Enrique Martínez, que lo tenemos puntual, como siempre, en los estudios de Donostia. Egunon, Enrique Zuriere.
Egunon, yo, Mikel. Egunon, guztioi.
Bueno, enseguida tenemos algunos problemas técnicos con el teléfono. Intentaremos contactar con Mikel Unzalu, que en principio también estará aquí con nosotros en la tertulia de Calegorrián. Pero bueno, entre tanto, vamos ya con el primer tema: elecciones europeas. Desde dos puntos de vista las quería tratar hoy, pero el primero, bueno, desde aquí, desde Euskal Herria, porque EH Bildu presentaba ayer domingo oficialmente a Josu Juaristi como cabeza de lista de la coalición soberanista de cara a las europeas. Y Nico, si te parece, empiezo contigo. ¿Qué opinas sobre esta elección, sobre el perfil de Josu Juaristi, periodista, de hecho especializado en temas europeos, exdirector de Gara? Una opinión sobre, bueno, el cabeza de lista presentado por la coalición, EH Bildu.
Bueno, pues yo creo que tú lo has dicho muy bien, ¿no? Una persona, bueno, que conoce muy profundamente los procesos que se han dado en Europa en los últimos años, muy buen conocer de todas las dinámicas, y bueno, y por otra parte, pues es una persona que tiene un profundo y reconocido compromiso, ¿no?, con Euskal Herria, con el proceso que está abierto, y yo creo que encaja a la perfección en los objetivos que pretende trasladar EH Bildu en esta campaña y en su actividad para Europa, ¿no? Fundamentalmente el reconocimiento del derecho a decidir, el impulso al proceso abierto en Euskal Herria, y todo ello con una clara visión estratégica de cambio social y de oposición, digamos, a las políticas actuales impulsadas por la Troika, ¿no? Bueno, todos los partidos que componen EH Bildu nos hemos puesto de acuerdo en el candidato, y las militancias de los partidos lo han reconocido, y bueno, pues ahora se trata de impulsarle, de uparle, y seguro que no nos decepcionará.
Uh-huh. Enrique, una opinión
muy breve, porque Nico lo ha dicho correctamente. Se trata de un perfil de una persona que está comprometida en primer lugar con la transformación social, y transformación social que va unida inseparablemente, y así lo pensamos todos, y a nuestro proceso soberanista, ¿no? Para ello sabemos que en Europa las dinámicas son muy especiales, son incluso diríamos predemocráticas, y conocerlas es una como diría yo, es una ventaja muy grande para alguien que pueda personificar en Europa las aspiraciones de Euskal Herria y de la Euskal Herria transformadora que todos queremos, ¿no? Pues desde luego, desde Alternativa estamos extraordinariamente satisfechos con el cabeza de lista elegido.
Bueno, esa por lo tanto la opinión que tenéis sobre Josu Juaristi. Y hablando de europeas, os quería preguntar, porque hay encuestas, por ejemplo, el periódico de Cataluña, la llevo ya a su portada, barómetros, encuestas sobre la intención de voto de cara a esa cita electoral. En este caso, abriendo el foco, mirando a nivel estatal, el titular por lo menos del periódico de Cataluña hoy es Batacazo del Partido Popular, y leemos que el giro derechista y la crisis harían perder 60 escaños a los populares. La cuestión es que todo eso que pierde el PP no es que lo gane el PSOE, y hace tiempo que las encuestas vienen de alguna manera confirmándolo. Y yo sobre este tema os quería preguntar, ¿está en cierta medida, bueno, la crisis estructural del Estado español, bueno, poniendo en crisis también, y bueno, es lógico al fin y al cabo, el bipartidismo actual PP-PSOE? Enrique.
Bueno, vamos a ver, las encuestas para las europeas son muy distintas a lo que ocurriría en unas elecciones generales. Entiendo que gran parte del Tea Party del Partido Popular aprovechará estas elecciones europeas para dar un toque de atención a su partido y intentar forzar aún más una derechización, ¿no?, del partido. No creo que eso pueda ser traspolable a otras elecciones de naturaleza foral y local ni y a las generales, que son las dos que vienen en el 2015. Y en cuanto al Partido Socialista, pues es que cuando dijo Rubalcaba hemos vuelto, es que me parece que el Partido Socialista está tomando una posición, una actitud, unas decisiones estratégicas, sobre todo aquí en Euskal Herria, que hacen que el Partido Socialista ni esté ni se le espere, que el Partido Popular en España concurra solo a las elecciones sin competencia.
Nico, sobre esta situación, sobre estas encuestas. Las encuestas siempre son encuestas, pero parece evidente que es una tendencia clara, ¿no? A la baja de perder poder electoral, por lo menos tanto de PP como de PSOE.
Sí, yo más allá de los resultados concretos que proyecten en este momento, lo que sí está claro es que ya desde hace unos cuantos meses están proyectando precisamente una ruptura del bipartidismo tan tan evidente que ha habido, ¿no? La subida de Izquierda Unida y de UPyD pues marca dos ejes diferentes y bueno, pues realmente resta poder y resta representación fundamentalmente a los que han venido siendo los dos grandes. Yo creo que al Partido Popular, paradójicamente, le va a venir bien estas elecciones para hacer una toma seria de temperatura, de cómo está, ¿no? No se juega tanto como se podría jugar en unas elecciones municipales o propiamente legislativas. Y bueno, pues va a tener la oportunidad de confrontar y de ver realmente hasta qué punto ese desgaste, tanto por la derecha, ese desgaste interno, como el desgaste ocasionado por su gobierno, le está afectando. Y bueno, habrá que ver también cómo queda conformado definitivamente el panorama, ¿no? ¿Qué pasa con Podemos? ¿Qué pasa con Vox? ¿Qué pasa con Ciudadanos? Evidentemente las elecciones europeas a circunscripción única y con una horquilla de votos relativamente fácil de conseguir para algunos partidos, pues abre posibilidades a nuevos partidos que luego tendremos que ver cómo se reorganiza todo eso, ¿no? Pero bueno, es evidente y yo creo que incluso es necesario también que se reconozca el desgaste que tiene que necesariamente sufrir, desgaste y castigo que tiene que sufrir el Partido Popular por las políticas que está aplicando. Y luego respecto pues al tema del Partido Socialista, evidentemente la falta de un norte claro, no solamente en el País Vasco, o sea, en Euskal Herria, sino también en la deficiente gestión que está haciendo del asunto de la consulta catalana, pues también eso tiene que marcar. Pero bueno, y luego hay otros factores. Yo creo que es muy importante atender a qué es lo que puede pasar en Galicia, más allá de que haya coaliciones o no. También en Galicia hay un panorama interesante, a ver qué pasa con Anova, qué pasa con el bloque, qué pasa en definitiva con el voto soberanista en Galicia, hacia dónde se decanta, de qué manera se organiza, y yo creo que esos son los tres grandes ejes fundamentalmente desde Euskal Herria que tenemos que mirar a la hora de afrontar las elecciones.
Nico, no sé si a ti personalmente te ha sorprendido que finalmente Mayor Oreja no vaya a ser el cabeza de lista del Partido Popular, porque había muchos análisis que apuntaban a Oreja como la mejor opción para evitar la fuga de votos hacia la ultraderecha y hacia el nuevo partido Vox.
Pues a pesar de que el propio Mayor Oreja dijo que a nadie le debe sorprender la decisión, pues sí, la verdad es que todas las opciones y todas las quinielas apuntaban a él, ¿no? Pero yo en ese sentido, ya en su día ya pensé, o sea, a mí se me hacía muy difícil imaginarme un debate entre, por ejemplo, Vidal Cuadras y Mayor Oreja, compitiendo por qué, ¿no? Compitiendo prácticamente por las mismas posiciones ideológicas que defiende Mayor Oreja, o encontrármelo en un debate contra Rosa Díez, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que al final Mayor Oreja ha aprovechado en este momento la situación del Partido Popular y todo lo que está pasando en el País Vasco. Supongo que habrá tenido también presiones internas para no presentarse. Y bueno, más allá de que no me preocupe mucho lo que vaya a hacer Mayor Oreja ni lo que vaya a hacer el Partido Popular, pues yo sí creo que en cierta manera ha sido sorprendente, sobre todo porque ni el momento ni las formas parecen las más adecuadas para un partido que luego dice que no pasa nada, que el otro día decía Arantxa Quiroga que bueno, el relevo es natural, etcétera, etcétera. Bueno, una cosa es que el relevo sea natural, otra cosa es que las bajas en los partidos no forman parte de lo que es un relevo natural, forman parte directamente de una incidencia o de una ruptura.
Enrique, no sé si quieres añadir algo más para cerrar este tema.
No, simplemente que cuando hablas de relevo, hablas de una persona que mantiene una postura, unas estructuras lógicas y de pensamiento similares a las que tiene la persona relevada, ¿no? Aquí dentro del Partido Popular pues ya sabemos que tampoco es que estemos hablando de mucha diferencia entre unos y otros, pero bueno, pero en un sentido cuando menos organizativo o cuando menos de una mínima sensatez, pues evidentemente no son los mismos, y veremos a ver quién es el cabeza de lista, pero vamos, se me hace muy raro que podamos hablar dentro de un relevo, es decir, de una persona de este grupo opositor a Rajoy, de este grupo que por lo que se ha visto en la convención pues están prácticamente derrotados dentro del Partido Popular, me parece, pero vamos, comparto con Nico que tampoco es una cosa de excesiva trascendencia y que nos tenga que preocupar mucho quién sea uno o quién sea otro dentro de este grupo, ¿no?
Bueno, pues vamos a cambiar de tema, vamos a dejar el tema de las elecciones europeas y hablamos ahora del derecho a la vivienda, más que nada porque la semana pasada fuimos testigos de una concentración convocada por Stop Desahucios en Gasteiz para denunciar que Alokabide está desahuciando a personas que están en viviendas de alquiler social, de VPO. Parece ser que lo que antes eran, bueno, pues desahucios por el impago de la hipoteca, ahora se están convirtiendo en estos últimos tiempos en gente desahuciada, echada de sus casas por no poder pagar el alquiler del piso de una vivienda de VPO, de alquiler social. Y esto ya es el colmo de los colmos, porque claro, las instituciones públicas se han pasado meses poniendo el grito en el cielo y criticando los desahucios y criticando a la banca, pero ahora son, no sé cómo decirlo, sus sucursales inmobiliarias, en este caso a Alokabide, en relación con el gobierno de Gasteiz, las que están echando a la gente de su casa por no poder pagar el alquiler del mes. Nico, una opinión sobre esta realidad, porque hoy, de hecho, Alokabide tiene una reunión con dos afectados, con Antonio, que es Donostiarra, y con Jonander, que es Gasteizarra, pero son muchos más. En Nafarroa, el último desahucio de una madre y su hijo en el barrio de Ezcaba también tenía relación con esto, vivía en una vivienda de VPO, de alquiler social. Bueno, es doblemente grave, porque en este caso las administraciones públicas están implicadas en estos desahucios.
Pues eso demuestra la hipocresía de muchas posturas, ¿no? Es muy fácil aprobar mociones y públicamente adoptar poses de solidaridad con las personas afectadas por los desahucios, pero sin embargo luego vemos que ciertos partidos luego, más allá de esas poses, no articulan verdaderamente políticas destinadas a evitar eso, y además ni siquiera controlan los resortes que ellos mismos están manejando, ¿no? Es inconcebible lo que está pasando con esta cuestión de Alokabide, y yo creo que esto, bueno, más allá de poner el grito en el cielo, o sea, requiere un comportamiento urgente, la toma de medidas urgentes, y que simplemente lo que tienen que hacer es poner en práctica lo que han venido diciendo, ¿no? Que es intolerable, que personas se pueden quedar en la calle. Seguimos aquí teniendo enormes dificultades para concebir la vivienda como un derecho, y eso se demuestra con estas actitudes. Bueno, yo creo que es absolutamente intolerable, y me parece extrañísimo, por no decir otra cosa, que todavía en el gobierno vasco haya salido a afirmar con rotundidad que eso no pasará, ¿no? Es decir, que estemos todavía en hablando de negociaciones, cuando lo que deberían hacer es imponer soluciones, pero imponer soluciones que permitan y garanticen el derecho de esas personas.
Enrique, decían el otro día en la protesta convocada por Stop Desahucios, dos de los inquilinos que están a punto de ser expulsados, sacados de sus viviendas de VPO, que en este caso Alokabide se está comportando peor que los bancos.
Bueno, o sea, ni no sé si peor o Vamos, yo lo desde luego que en función de quién es el sujeto, desde luego muchísimo peor, eso no cabe la menor duda. El desahuciar, el dejar a estas personas en la calle es una decisión de naturaleza política, simplemente. Y como dice Nico, hay partidos que más allá de las poses tienen una consideración y otros partidos que tenemos otra. Yo voy a darte un ejemplo, además, de lo que decía Nico. En Juntas Generales estamos hartos de aprobar mociones, por ejemplo, en favor de los afectados por el IRPH, los que le suponen una cuota que no pueden alcanzarla y que les puede ocasionar un desahucio por esta aplicación de un tipo de interés que es claramente usurario, pero luego van a los consejos de Cuchabank, sus representantes, y no votan en contra del IRPH. O el representante de Juntas Generales, Jáuregui, va en el consejo de Cuchabank, no vota en contra de lo que se ha aprobado en las Juntas Generales. Es decir, esto es una cuestión directamente y exclusivamente política, de tomar una postura u otra a favor del derecho a la vivienda de las personas o simplemente considerar que se trata de una opción que mira a ver cómo consigues tú, ¿no? O sea, no es una cosa que quizás incluso llevándolo y desarrollando, pues dices, quizás a lo mejor ni me sorprende esto de lo Caribe, ¿no? No es tanto por la gravedad del asunto que esto, pero quizás podríamos decir que se compagina con otras actuaciones de determinados partidos, como dice Nico, pues del PNV, del Partido Socialista, desde luego del PP, vamos.
Claro, y además es que yo creo que aquí lo que pasa es que desgraciadamente en las cuestiones de desahucios promovidos por las entidades bancarias es una cuestión económica la que impulsa, ¿no? Pero aquí estamos hablando de un desahucio prácticamente administrativo, es decir, o sea, los resortes que controlan a lo que ha habido, o sea, pretenden proceder a un desahucio más allá de que haya un trasfondo económico por resortes meramente administrativos, y eso ya es el colmo del absurdo, de la lógica y de la crueldad, y sobre todo de la incoherencia por parte de un gobierno vasco que mantiene esas estructuras y que no es capaz de actuar de una manera ágil para evitar, no ya que eso pase, sino que ni siquiera que eso se llegue a pretender o que eso se llegue a provocar. Es absolutamente alucinante que estemos en esta situación.
Bueno, Nico, pero ya no es una cuestión de manera ágil. En el momento que se sabe la noticia es una cuestión de coger el teléfono.
Por eso, a eso me refiero, o sea, es que claro, eso ni siquiera debería haber trascendido.
Sí.
Bueno, nos queda un poquito tiempo para terminar, para llegar a las 9 de la mañana. Enrique, brevemente, este fin de semana se han celebrado las jornadas por la renta básica universal en Donosti. No sé si has tenido ocasión de acudir.
Sí, claro, ¿cómo no voy a acudir? Sí, bueno, es una cuestión en la que...
Bueno, cuéntanos, ¿qué te han parecido? ¿Cómo se han desarrollado?
Bueno, se han desarrollado magníficamente, con una afluencia de gente importantísima. Parece que va cuajando en la sociedad este debate que nosotros llevábamos en el programa y que hay que seguir, incluir este debate dentro de la agenda política, porque en la situación que estamos, y no vamos a analizar ahora la cuestión de la renta básica, pero simplemente vamos a decir que hay que analizar todas las herramientas disponibles para la lucha contra la pobreza, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, y esto sí que me importa mucho decir, que el primer día, la primera tarde, Jordi Alcarons hizo una simulación fiscal, de manera que una reforma fiscal que contenga esta cuestión de la renta básica es perfectamente, renta básica universal, ciudadana, uh-huh, es perfectamente posible y depende de una decisión política para Guipúzcoa. Y por otro lado, sí que me gustaría decir, y esto es importante, que hay que ir pensando en estas cuestiones ir implantándolas, aunque sea en principio renta básica para los niños, para los para como lucha de la pobreza, contra la pobreza infantil. Magnífico, es una noticia magnífica y yo estoy satisfechísimo de cómo se celebró.
Bueno, lo que no ha sido una tan buena noticia, Enrique, te lo digo a ti al ser donostiarra, es la mar y el panorama que han dejado las olas en la capital donostiarra, que de eso también serías testigo.
Buah, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? O sea, era tremendo, tremendo, tremendo. Yo
no sé si alguna vez habías visto algo así en Donosti.
¿Qué va? Y eso que habíamos visto cuando se llevó la barandilla de la concha, que fíjate que todo el trozo que hay. Pero esto es que hasta el puente de Mundáis, fíjate, no sé si conocéis lo dentro que está de la ría. A las 6 de la mañana saltaban las olas con una fuerza tremenda. Yo pensaba por la noche, ya los que tenemos cierta edad ya dormimos un poco peor, y pensaba por la noche en los de Bataplan y La Redonda, las dos discotecas que hay abajo. Yo me da un miedo terrible porque cualquier día viene una cosa, esa ola, y hay un desastre, una catástrofe tremenda.
Bueno, fueron desalojadas, ¿eh? Eso sí que te puedo, porque fue la policía.
Ya, no, hombre, claro, hombre, por supuesto, y el día que llegue sin avisar, no lo sé, no, yo por la noche oía la radio, oía las noticias, y fíjate tú, se me quedaba metido en eso, no sé por qué.
Bueno, ahora, por lo menos
me decían,
sí, cuenta.
Me decían que parecía Donostia los fuegos de la gente que había por la calle esa noche y la gente que había viendo las olas. Claro, desalojaron Bataplan, la rotonda, y esos, claro, ¿dónde iban a ir? Pues a hacer fotos y ver las olas.
Bueno, un espectáculo que la verdad que ha dejado daños materiales importantes. Yo creo que hoy lunes será un día de hacer una valoración de todos esos daños materiales. Nico, hasta el Orrio imagino que las olas no llegarían, pero en Vizcaya sí que han dejado, bueno, bastantes daños, por ejemplo, en Bermeo y en otras localidades costeras.
Sí, ha sido generalizada en toda la costa, ¿eh? Yo creo que no, o sea, lo de Donostia igual ha sido más espectacular y mediáticamente ha tenido mucha proyección, pero bueno, Bermeo, Ondarroa, Baquio también, bueno, Zarauz, las imágenes ayer que se veían de Zarauz eran también un completo desastre. No ha sido algo localizado, ha sido en general, o sea, todo el Golfo de Vizcaya, ¿no? También teníamos las imágenes de Hendaya, etcétera, etcétera. No, hasta el Orrio no ha llegado, pero bueno, son días en los que habrá que articular en los diferentes pueblos, bueno, más allá de las medidas, pues bueno, son días para poner en práctica el Ausolán, para poner en práctica trabajos y bueno, pues esperar y que las previsiones de esta semana, bueno, no sean de la gravedad que lo que ha sido este fin de semana, pero en cualquier caso van a ser días largos todavía para la gente de la costa.
Bueno, pues esperemos que se ponga en marcha, como decías, ese Ausolán, que las instituciones cumplan y que en la medida de lo posible se subsane todo lo roto, lo destruido por las olas, por la mal, este pasado fin de semana. Tenemos que terminar. Falta un minuto para las 9 de la mañana. Enrique Martínez, Nico Moreno, mi esker, Tatorren Asterarte. Un dos seguí.
Vale, va. Zuri,
Nico, un abrazo.
Bye, Berdín.